Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 7 minutos han pasado de las 10 de la noche, 15 grados, una décima la temperatura en una lluviosa ciudad de Buenos Aires, que al parecer va a persistir así por un par de días más. Como siempre, estamos conectados a través de la web de la radio, www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, a través de Twitter con nuestro hashtag 60 Watts y a través de nuestro WhatsApp, también nos pueden escribir, 11 65 84 08 70. Hoy el señor Alejandro Katz no va a estar aquí con nosotros, falta con aviso, así que está disculpado.
Por cierto.
Señor Horowitz, ¿cómo le va a usted?
Bien, mojadito. Bueno, esos son las generales de la ley, de modo que no hay de qué protestar.
No hay de qué protestar, pero afortunadamente aún en esta noche lluviosa y un poco hostil, con más razón le
vamos a decirlo con mucha amabilidad.
Con más razón le vamos a agradecer a nuestra invitada que haya venido hasta aquí. Se trata de Anahí Ballén. ¿Cómo te va? Gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, le vamos a contar a la audiencia que Anahí es arquitecta, graduada en la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es docente investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, profesora titular allí, dicta clases en el Departamento de Ciencias Sociales y en el Doctorado en Ciencias Sociales y además es miembro del Centro de Historia Intelectual y del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología. Allí ha desempeñado diversos cargos, también es investigadora independiente del CONICET y su campo de estudio es la historia de la arquitectura, del urbanismo y el territorio en la Argentina del siglo XX, en particular la historia de políticas de vivienda y de obras públicas y las relaciones entre Estado, política y arquitectura e ingeniería. Está dirigiendo actualmente el proyecto de Ingeniería y Estado, el Ministerio de Obras Públicas, entre 1898 y 1943, y además ha publicado, entre otros libros, Las huellas de la política, Vivienda, Ciudad, Peronismo en Buenos Aires, 1943-1955. Recién conversábamos con ella, que quizás lo bueno sería comenzar definiendo qué es una política de vivienda, cómo definimos una política de vivienda, cómo arranca esta idea en la Argentina.
Bueno, las políticas de vivienda son, diríamos, todas las acciones estatales tendientes a promover o a regular el desarrollo de los espacios habitacionales y, por supuesto, tiene importantes consecuencias en cuanto al desarrollo de la ciudad o al plano urbanístico. En general, muchas veces se dice que las políticas de vivienda empiezan en Argentina con el peronismo de los años 40 y 50. Eso es una verdad a medias, por lo tanto no es una verdad. El peronismo sí construyó mucho, es decir, promovió un incremento cuantitativo en cantidades como para influir en el mercado inmobiliario, a través de construcción directa de barrios o a través de la provisión de créditos.
El banco hipotecario
como banco de la vivienda social es una creación del peronismo. Existía desde fines del siglo XIX, pero es el peronismo el que lo rearma para que fuese un instrumento de ese tipo.
Acá viene la primer cuestión que tiene relevancia y que tiene que ver con la idea de si la vivienda es simplemente una mercancía que cada uno de los integrantes de esta buena ciudad o de este amable país debe conseguir por las propias, o si es un problema, un derecho que la sociedad debe a sus integrantes. En ese sentido, ¿vos cómo lo ves?
Bueno, no, a ver, obviamente es un derecho.
Sí es obvio, diría yo, históricamente,
exactamente, está en nuestra última constitución y desde el peronismo de los años 40 es un derecho. Hasta ese momento no lo era.
Ahí va.
Más vale, era una obligación del Estado para proteger la salud física y moral de la población, una obligación por la cual debía velar por las condiciones de vivienda, o en todo caso era un reconocimiento al mérito del trabajador y a su capacidad de ahorro, ¿no? Así que la idea, como reclamo de derechos, yo creo que está ya en textos de sindicatos, por ejemplo, de la década del 30, pero como aceptación por parte del Estado es del peronismo, todavía está vigente. La cuestión es, ¿qué quiere decir?
A ver.
Que sea un derecho.
Ese es el asunto, porque los derechos se ejercen.
Los derechos se ejercen, pero bueno, también sí, se ejercen y hay que poder definirlos en términos más precisos, uh-huh. Si no es lo que uno diría un saludo a la bandera, digamos.
Me suena. Bueno, eso.
En ese sentido, estamos, en general pensamos que el derecho a la vivienda implica que todo habitante debe tener una vivienda en propiedad, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Mm? Es una posibilidad esa.
Es una posibilidad, pero que está en el imaginario social. Y en el imaginario, si uno ve los discursos de los políticos, está muy asociado, ¿no? Y ese es un tema que históricamente se ha construido de esa manera. Pero que no necesariamente tiene que ser así, y eso es un, quiero decir, que es algo que condiciona mucho las políticas de vivienda.
¿Por qué?
Las condiciona porque, bueno, porque una implica que un ciudadano tiene que poder acceder en propiedad a una vivienda. Eso implica un tipo de financiamiento, etcétera, etcétera. Implica costos, créditos, plazos. Y por ahí yo creo, más vale, que el derecho a la vivienda implica vivir en lo que podemos definir como un hábitat digno, ¿no? Uh-huh. Que después, bueno, según el momento histórico, lo digno es una cosa u otra, eso es variable. Entiendo. Pero más o menos se puede acordar y el Estado lo puede fijar. Ahora bien, se puede alquilar, por ejemplo, en condiciones muy dignas. Y a veces conviene más que tener una vivienda en propiedad, que por ahí exige tomar un crédito a largo plazo, que uno no sabe si lo puede tomar o no, el Estado no sabe si lo puede financiar o no. Y entonces, bueno, creo que es un tema a discutir, obviamente, porque es un tema básicamente político, no técnico. Uh-huh. Y que sí habría que revisar para no pensar que, bueno, el derecho a la vivienda, por ejemplo, se liga exclusivamente a la propiedad.
Acá viene una cuestión que es donde se cruzan los derechos con concepciones económicas. El keynesianismo planteó, y el plan Pinedo planteó, como un eje de reactivación del mercado interno, por su capacidad multiplicadora, el hecho de construir viviendas a gran escala. Esto estaba en el plan, y yo creo que de alguna manera el peronismo es una versión del primer peronismo de ese plan, y toma ese programa como parte de ese proyecto, y por eso lo asocia al problema de la propiedad. ¿Vos crees que es por eso? ¿Crees que las razones son otras?
Es históricamente más largo, me parece. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX, hubo un malestar muy grande con los alquileres.
Hubo huelgas de inquilinos.
Huelgas de inquilinos, exactamente. En donde el reclamo popular no era tener una vivienda en propiedad, sino que existieran alquileres accesibles.
Regulación del mercado de los alquileres.
De los alquileres, exactamente. Y quedó allí una idea de que la forma de evitar los problemas de los alquileres era tener una casa en propiedad.
Ajá, claro.
Al mismo tiempo, había un mercado inmobiliario que ganaba dinero fraccionando grandes tierras, grandes superficies de tierras, vendiendo por lotes en mensualidades.
Canmar
y sus antecedentes,
claro.
Exactamente. Canmar es más de los años 50, 70, pero es la misma idea que viene funcionando desde el principio del siglo XX, uh-huh. Los loteos populares. Y era la forma popular de llegar en primer lugar a la tierra y después, en muchos casos a través de la autoconstrucción, a la vivienda en propiedad.
¿Y eso qué organismo del Estado lo instrumentaba?
No exactamente. Nadie. El libre albedrío.
La municipalidad era la que aceptaba, digamos, los loteos y la apertura de calles, y establecía la apertura de calles, pero el resto era el mercado. En este caso era claramente una mercancía. Uh-huh. Y bueno, los destinatarios de esa mercancía eran los sectores populares. Entonces estaba adaptado a ellos. Por supuesto, los sectores populares que accedían a la tierra y accedían luego a la vivienda con grandes dificultades.
¿Cuáles eran las dificultades?
Bueno, las dificultades eran sobre todo salarios fluctuantes o ingresos fluctuantes, diría yo, ¿no? Y bueno, una sociedad que a nivel popular no tenía la protección que en el plano de la salud, por ejemplo, del desempleo, que podemos ver más adelante, ¿no? Es decir, que, bueno, un miembro de la familia se enfermaba y se acababan los ingresos y...
¿cómo? No había nada de lo que después sería algo así como el welfare state peronista.
Claro. Así que, bueno,
ahora, pregunto yo, sí, desde la más absoluta ignorancia, ¿cómo eran esos barrios populares? ¿Qué condiciones tenían? ¿Eran realmente dignos o eran una especie de villa miseria propia?
Tal vez se iniciaban como villa miseria propia, estaban alejados del centro, contaban con tal vez con un servicio, pero no mucho más que eso, pero como estamos hablando de un momento en que los salarios eran relativamente buenos...
Echemos esto para que sea menos...
A ver, estamos hablando de los años 10, los años 20, digamos.
Había la guerra. Buenos salarios.
Claro. Rápidamente esos barrios mejoraban. Mejoraban también por presión, por ejemplo, ante el Consejo Deliberante. Y había, en los años 20, había grupos del Consejo Deliberante, por ejemplo los socialistas, que eran muy sensibles a ese tipo de reclamos. Uh-huh. Entonces, bueno, se llamaba la Sociedad de Fomento, que pedían servicios, el pavimento, la luz, etcétera, el alumbrado.
La red cloacal.
La red cloacal. Y bueno, y todo lo que tuviera que ver con lo público, ¿no? Y bueno, esa es la historia de los barrios de Buenos Aires. Por supuesto, en otras ciudades habrá cambiado, pero estos mecanismos, ¿no es cierto?
Cuando decimos los barrios de Buenos Aires, ¿en qué barrios estamos hablando por este procedimiento?
Estamos hablando de lo que se llamaban, que son los barrios nuevos, digamos, no los barrios viejos, La Boca, uh-huh, no San Telmo, ¿no? Sí, pero podemos pensar que son Parque Patricios,
claro,
podemos pensar en Mataderos, uh-huh, en sectores de Flores, en Devoto, ¿no?
Unos cuantos barrios que después cambiaron rápidamente de, digamos, uno no puede asociar Devoto con esta situación.
Devoto, habría que ver qué sectores.
Claro, ¿no? Ahí está mezclado.
Estoy generalizando, claro. Pero sí otros barrios que han quedado con marcas populares más fuertes.
Sí, Patricios tiene de eso, claro.
Sí.
Y la quema estaba por allí hasta no hace tanto tiempo.
Claro, claro.
Ahora, cuando nosotros decimos una política pública ya de otro nivel, y vos situabas esto con el peronismo, ¿por qué el peronismo toma esto? ¿Por qué viene con la tradición de los sindicatos? ¿Cómo viene la cosa?
Bueno, a ver... En parte, ya en la década del 30, como vos mencionaste, había antecedentes que no llegaron a llevarse adelante, en el caso del Plan Pinedo, por ejemplo, que proponía un fuerte plan de viviendas. Bueno, ahí fue la oposición del radicalismo, en el conflictos políticos, digamos.
Conflictos internos del radicalismo.
Claro, los que hicieron que no se llevara adelante. Para cuando el peronismo llega al poder, o digamos, el gobierno del 43,
el golpe del GOU,
llega al poder, ya había unos 50 años, más o menos, desde 1870, digamos, que la cuestión de la vivienda popular se estaba discutiendo. Es decir, el Estado no construía de manera masiva, en grandes cantidades, pero construía pequeños conjuntos experimentales. Estaba la Comisión Nacional de Casas Baratas.
Las famosas casas baratas. ¿Eso los hacía el ferrocarril?
Bueno, no. La Comisión Nacional de Casas Baratas era un organismo estatal.
Ajá.
Creado durante el radicalismo en 1915, una propuesta de un diputado católico, de Juan Cacerata. Y era un organismo estatal, pero su misión no era construir, ¿no? Como después construyó el peronismo.
Uh-huh.
Porque la idea en ese momento era que la construcción a gran escala era una cuestión del mercado. Ahí se ve un cambio, después con el peronismo va a haber un cambio de concepción. Tenía que ser el Estado, pero el Estado, perdón, tenía que ser el mercado, pero el mercado de alguna manera guiado por el Estado. Entonces esta comisión construía conjuntos de vivienda que consideraba ejemplarizadores, ¿no?
¿Y el Estado? Pues,
bueno, hay muchos, están construidos, que es el barrio Cafferata, el barrio Alvear, consistían en conjuntos de viviendas individuales, tipo chalet, como el barrio Cafferata, por ejemplo, o en casas colectivas.
¿Qué era una casa colectiva?
Es una casa de departamentos.
¿Eso
era una casa de departamentos?
Eso casi no existía todavía.
Sí existían. Sí, desde principios del siglo XX sí existen.
¿Una casa de departamentos como PHs? Las casas con...
O... No.
¿Un edificio de departamento?
¿Como de departamento? Pero...
De departamento, de departamento. ¿Por qué se le decía casa colectiva? Eran dos denominaciones que, bueno, a veces hablaban del mismo objeto.
Uh-huh.
Se le podía llamar casa colectiva, casa de departamentos, casa de renta.
Claro.
Porque
se alquilaban.
Se alquilaban, porque no había ley de propiedad horizontal. Esa es otra ley del peronismo, del
año 48.
Sí. El peronismo la propuso como democratización del acceso a la propiedad y efectivamente funcionó de esa manera. Pero hasta ese momento, hasta el año 48, todo lo que estaba en un edificio, cualquier unidad dentro de un edificio, no podía dividirse. Con lo cual, toda persona que habitaba una casa de departamentos, lo que diríamos una casa de departamentos, estaba alquilando. Eso era sinónimo de alquiler y no de propiedad. ¿Por qué casa colectiva? Vuelvo a eso. Porque tenía algún tipo de servicios colectivos, que podían ser lavaderos comunes, podían ser un salón de usos múltiples, podían ser en algunos casos jardines, por ejemplo. ¿Dónde aparece?
Quedan todavía. Sí, claro.
No, y en estos que proponía el Estado, ¿no? Como, por ejemplo, la Comisión Nacional de Casas Baratas, bueno, la cuestión era pensar cómo estas casas de departamentos no se transformaban en lo que más temían, que era el conventillo.
Claro. Había que huir del
desorden,
conventillo.
Promiscuidad, etcétera, ¿no?
¿Y cómo se regulaba? Entonces, digamos, ¿quién era el que arrendaba los departamentos?
No, lo primero que lo regulaba era la arquitectura. Y la arquitectura tenía que ser bien distinta de los conventillos.
Claro.
¿Qué se le decía conventillos? Aquellas viviendas colectivas que se ocupaban por piezas.
Casas largas tipo chorizo.
Exactamente, claro. A veces viejas casas, a veces construidas para ese fin, porque eran muy rentables.
Claro.
Eran muy rentables, se alquilaban por piezas y tenían algún núcleo de sanitario común, muy pobre, en general letrinas y cocinas en algunos casos, pero en la mayor parte de los casos se cocinaba también con un calentador o algo muy precario.
El primus.
El primus, por ejemplo, en las habitaciones. Y bueno, la cuestión era que esas habitaciones eran lugares de trabajo, lugares de dormir, de estar, etcétera, de una cantidad, muchas veces, importante de personas.
Hasta acá hemos considerado esto del punto de vista del hábitat, del punto de vista del tipo de problema y del tipo de concepción. Pero no hemos dicho nada sobre la arquitectura. ¿Estos cambios supusieron modificaciones en la concepción arquitectónica o simplemente fueron cambios, por así decirlo, de concepción institucional?
No, la cuestión de la concepción arquitectónica es justamente lo que se discute, yo diría, entre 1870 y 1940. A ver, ¿cómo tiene que ser la vivienda masiva, pensando sobre todo en la vivienda de los trabajadores, de los sectores medios? Así que la cuestión, hay un cambio en las formas de organización de las unidades, en la propia arquitectura, pensando que la arquitectura es un instrumento de transformación de los seres humanos. Nos deja hacer algunas cosas, no nos deja hacer otras, nos estimula a usar el espacio de una manera y no de otras, etcétera. Así que, bueno, la arquitectura es entendida así, ¿no? Como un instrumento de formación, digamos, de la familia.
¿no? Pero había que diferenciar estas casas de familia de los conventillos.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, la unidad de una de estas casas colectivas no iba a ser el cuarto, sino una unidad completa.
¿Y qué era una unidad completa?
Una unidad completa era un conjunto de espacios destinados a la vida doméstica con su propia función, diferenciados. Es decir, un lugar público, que podía ser el estar, el comedor, un núcleo sanitario interior, cocina y baño, y dormitorios. Eso que, bueno, nos parece una obviedad, no es una obviedad. No es una obviedad.
Sobre todo en el conventillo. Si, digamos, el paradigma es el conventillo, esto es claramente otra cosa.
Claramente es otra cosa, pero también lo es de la Casa Chorizo.
A ver.
Porque fíjense que en la Casa Chorizo los ambientes son neutros desde el punto de vista funcional.
Pueden ser para alguna cosa
y
o para otra.
Puede ser para un dormitorio, para un comedor, pues son todos iguales. Uh-huh. Son estos cubos de 4x4x4 de alto, ¿no? Entonces,
16 metros cúbicos.
16 metros cúbicos. Esto lo observaban políticos, reformadores sociales, estoy hablando de los años 10, 20 todavía, y consideraban que eso no era la vivienda ideal que buscaban para las sociedades del momento, justamente porque no controlaba los usos, ¿no? Es decir, de alguna manera se podía hacer cualquier cosa con esa casa, y se podía hacer algo que era juzgado como muy pernicioso, que era subalquilar, y que, de hecho, la gente lo hacía y lo sigue haciendo, ¿no? En una casa chorizo, bueno, se subalquilaba, por ejemplo, la parte de adelante.
La sala.
La sala, claro, lo que debía ser la sala, bueno, si era necesario económicamente, era una forma de equilibrar el presupuesto familiar. La casa tenía ese sentido, no era solamente, digamos, el hogar, el lugar de los sueños de la familia, sino también, bueno, algo que permitía obtener un ingreso extra cuando era necesario.
¿Y cómo era la casa de una familia acomodada? ¿Cómo era una casa decente? Digo, porque la fórmula esa de la gente decente es una fórmula salteña, si yo mal no recuerdo.
Ajá.
Que es una de las sectores tradicionales, más tradicionales, y ellos siempre definen a la gente decente como los propios y el resto va de suyo.
Claro, seguramente debe haber, digamos, fracciones dentro de lo que puede calificarse la gente decente que diga que otros, o los que tienen menos confort o menos comodidades que ellos, no están incluidos. Pero había cosas básicas, por ejemplo, el baño fuera de la casa.
El baño no estaba en el interior.
Claro, que no estuviera dentro de la casa, eso era en los años 30, para sectores de la clase media baja, por ejemplo, era un estigma, ¿no? Una distinción muy fuerte. Porque uno no vivía en una casa, diríamos, moderna. Ahora, ¿qué implicaba? Bueno, tener el baño afuera o adentro implicaba que uno tenía una instalación sanitaria completa o no, porque si no el baño no puede estar dentro, si no hay un sistema cloacal, y si no hay además equipamiento específico.
Ahora,
de baño.
Sí, claro, estamos hablando de los elementos que lo componen.
10 de la noche, 30 minutos, aquí en 60 Watts también tenemos la costumbre de pedirle a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir a lo largo del programa, y la primera selección de Anahí Valién que nos visita esta noche se trata de Frank Sinatra.
Así es.
Vamos a escucharlo en este caso con Chick to Chick.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak.
when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek when we're out together swinging cheek to cheek. That charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 watts.
Diez de la noche, 34 minutos. Aquí estamos en 60 watts, también a través del WhatsApp 1165-840870. Hoy nos visita Anahí Valiente, que es en este caso arquitecta, pero también doctora en historia. Así que estamos hablando de las políticas de vivienda, de la historia de las políticas de vivienda y de las obras públicas en nuestro país.
Estábamos hablando de el comienzo de esta situación a partir de 1870 y el peronismo. Y me interesaría ya avanzar un poco más y ver qué pasa, a ver, la caída del peronismo que supuso, el fin de esa política de viviendas.
No pasamos por el peronismo todavía.
Sí, llegamos al peronismo.
Poquito, estábamos como 30.
Digamos entonces, el peronismo cambia el mapa de habitacional de la Argentina.
Sí. Lo cambia, a ver, por ejemplo, se incrementan los valores, los porcentajes de propietarios, por ejemplo. Ajá. Ese es un dato,
Claro.
Muy importante. Pero cambia sobre todo la agenda estatal, diría yo, en el tema de vivienda, porque el peronismo es el que la incorpora en cuanto a construcción de viviendas. Entonces,
ya lo regula el mercado solo.
Exactamente. Hay agencias estatales, digamos, agencias, instituciones estatales, o sea, el banco hipotecario, bueno. Y eso ya no va a desaparecer, por lo menos, bueno, no va a desaparecer con mucho tiempo. O sea que el peronismo inaugura un ciclo de fuerte intervención del Estado en la materia, hasta la dictadura militar.
Hasta el 76.
Pero de todas formas, durante la dictadura militar, en todo caso lo conversamos después, pero tampoco es que desaparece, ¿no? Se produce menos, pero tampoco deja de estar presente el Estado. O sea que eso es muy importante, porque cae el peronismo, pero ya la cuestión de la vivienda estaba tan extendida, tan instalada, que eso no se podía cortar, ¿no es cierto?
Pero hay una hay una acusación tradicional al peronismo, y es la acusación de que hace dos cosas. Primero, fija una ley de alquileres por la cual congela los alquileres, y esto supone que la posibilidad de la inversión privada en ese mercado se vuelve muy recesiva, por una parte. Y por la otra, como viene gran cantidad de gente del interior en el sentido de la posibilidad de acceso y modificar las condiciones de trabajo, se produce el famoso apilamiento alrededor de los grandes centros urbanos y aparecen las villas y el desarrollo de las villas. Entonces, ¿cómo es esto? Por un lado aumentan los propietarios y por otro lado disminuye la intervención privada, por un lado mejoran las condiciones generales y por otro lado aparece con mucho peso el déficit de viviendas.
Y sí, sí, es complejo el panorama, digamos, que desarrolla el peronismo y las consecuencias, digamos, que deja. Sí, lo de la ley de alquileres fue un congelamiento completo, desde el 43, porque eso es del gobierno del 43, en un periodo inflacionario. O sea que realmente las consecuencias
fueron terribles. Había propietarios que no podían pagar los impuestos con lo que recaudaban de alquiler.
Claro, claro. Fue muy, realmente muy duro. Pero eso hizo también, paradójicamente, que aumentara la cantidad de propietarios. ¿Por qué? Porque el Estado daba créditos para comprar unidades a partir de la ley de propiedad horizontal del año 48. Y entonces había propietarios que preferían rápidamente tratar de vender antes de percibir un alquiler completamente devaluado, claro, preferían vender. Entonces ahí es donde aparece ese aumento del porcentaje de propietarios. El Estado pensó que estaba retirando el alquiler como el gran motor del mercado, ¿no? Sabía que estaban haciendo eso, obviamente. Pensaban que a cambio le daban al mercado la ley de propiedad horizontal y que entonces el mercado se iba a mover
en esa dirección,
pero luego congelaron los precios de la propiedad horizontal y incorporaron los edificios de propiedad horizontal dentro de las leyes de represión del agio, y bueno, también entonces ahí hubo un control que hizo que la ley no fuese estimulante para producir construcciones nuevas. Pero una década después, o sea, después de caído el peronismo, cuando se levantaron estas restricciones, sí fue el momento de boom, digamos, de la propiedad horizontal.
Los años 60.
En las grandes ciudades. Pero bueno, es paradójico lo del peronismo. Y la cuestión de las villas. Es todo otro tema. Porque el peronismo no tuvo una política sobre las villas. Y eso es en apariencia curioso.
Sí,
es una apariencia curiosa. Bueno, lo que pasa es que todas las políticas de vivienda que inician la construcción, que inician periodos de construcción muy amplia, empiezan primero por la clase media-baja o por los trabajadores, es decir, por todos aquellos sectores que tienen un ingreso. Y bueno, un ingreso que no les permite adquirir bienes durables, ¿no? Y que necesitan un apoyo estatal. Pero siempre se empieza por esos sectores. Y después se llega a los sectores más desfavorecidos. Uno podría decir, bueno, pero esto tendría que ser al revés porque necesitan más otros. Bueno, no es así. Históricamente no es así.
Bueno, no tienen la misma capacidad de presión.
No tienen la misma capacidad de presión.
No son miembros del mercado, porque si no tienen un ingreso no forman parte del mercado tampoco.
Claro. Sí. Entonces,
forma parte de la posibilidad de presión.
Pero tal vez hay otras cosas que uno puede pensar. Puede pensar que el peronismo estaba muy convencido de que con sus con la nueva situación económica y de defensa de los trabajadores que había instalado, finalmente estos sectores iban a ser incorporados de manera, digamos,
bueno, permanente.
Permanente, claro, simplemente por un mejoramiento de la vida popular que consideraban que no tenía límites.
Y ahora, la pregunta es, ¿los sindicatos que tenían tanto papel, en teoría, en el peronismo, qué pasó con los sindicatos y la vivienda?
Bueno, los sindicatos reclamaban vivienda para sus agremiados, ¿no? Y hubo líneas del banco hipotecario que fueron para sindicatos, no las únicas. O sea, el Estado actuó en tanto Estado, ¿no? Quiero decir, no le dio todo el poder de la vivienda a los sindicatos. No, no, no. Había líneas para sindicatos. Hubo un plan muy importante a partir del año 52 que fue el plan Eva Perón, que lo implementó el Banco Hipotecario y daba créditos para viviendas individuales a plazos muy largos, 25 años, interés muy bajo y además asignaba el 100% de la unidad, del valor de la unidad y del terreno. Vieron que en general los créditos son del 80%.
A lo sumo.
Sí, no cubren el terreno. Bueno, en este cubría el 100%. Además se daban de manera muy rápida y con una carpeta técnica, con lo cual la persona que tomaba el crédito tenía todo allí todos los planos necesarios para construir la vivienda y después para aprobarla en la municipalidad.
Era un paquete entero.
Bueno, entonces desde ese punto de vista fue interesante desde el punto de vista social. Uh-huh. Después, urbanísticamente, eso no era demasiado interesante en el sentido de que multiplicaba pequeñas casas y en ese momento el problema de la tierra no era tan grande, pero ahora nuestras ciudades tienen problemas de tierra, que en parte son porque las ciudades se extendieron demasiado con este mecanismo de casita,
terrenos grandes, ¿no? ¿O no necesariamente?
No necesariamente, por ahí terrenos convencionales, pero de todas formas, bueno, tenés una ciudad de mucha extensión y de un piso de alto, ¿no?
Eso ciudades es otro planas. Problema.
Ciudades muy planas. Y bueno, pero esos créditos que se daban individualmente también se podían asignar a través de un sindicato. Uh-huh. Entonces, un sindicato armaba sus barrios con estos planes de planes Eva Perón.
Ahora, cuando se plantea el problema de la vivienda social, que es una materia en que el socialismo y los socialistas tuvieron todo un papel, no solo en la Argentina, sino internacionalmente, al mismo tiempo se plantea el problema de las vanguardias, como la Bauhaus, y las concepciones que tienen de lo que sería una ciudad amable, en una construcción amable. Y algunos de estos grandes arquitectos llegaron alguna vez a Buenos Aires y a la Argentina y tuvieron algún impacto esas visiones sobre lo que se hacía acá o simplemente eran, digamos así, un horizonte imaginario.
No, yo creo que sí. A ver, tuvieron un impacto de manera mediada, si estamos pensando, por ejemplo, en la visita del arquitecto Le Corbusier en 1929, uh-huh. No tuvieron un impacto directo, ¿no es cierto? Lo que ocurría es que el medio local de los arquitectos también se estaba transformando, estaba adoptando estéticas modernistas, uh-huh. pero también temas de la arquitectura moderna. Y uno de los temas de la arquitectura moderna es la vivienda social, claro. La vivienda social y el urbanismo. La vivienda no siempre fue una preocupación de los arquitectos. Ah, ¿no? No siempre estuvo dentro de la vivienda popular, sí, o la vivienda social, ¿no? Sí, la vivienda de las clases más favorecidas. Pero, a ver, para poner un caso grosero, en el siglo XVIII un arquitecto construía, digamos, palacios, ¿no? Petit hotel, etcétera, ¿no? Pero no...
Pero se supone que en el siglo XX eso ya no era así.
Va avanzando. Claramente no era así en los años 20. En los 20 y en los 30 es el momento en donde los arquitectos se ubican en estos temas y buscan la relación con el Estado, además.
Con el Estado.
Porque el Estado es el promotor, ¿no es cierto?, de la vivienda masiva y de los cambios urbanos.
También de edificios públicos.
También de edificios públicos, pero el edificio público siempre fue una tarea del arquitecto.
Claro.
Pero bueno, las tareas del arquitecto eran esto, lo especial, lo que exigía determinadas calidades. Eso cambia en la arquitectura moderna, que pone en el centro, ¿no es cierto?, la cuestión de la vivienda. Un arquitecto ruso de origen, pero que se instaló en Argentina, Vladimiro Acosta, uh-huh. que fue muy importante para el debate argentino, decía: la arquitectura moderna es arquitectura de vivienda. Quería decir que estaba en el centro, ¿no? Y que pensando la cuestión de la vivienda, del hábitat masivo, daban vuelta, digamos, la forma de pensar esa disciplina, esa técnica.
Beatriz Arlo se ocupa de este hombre.
Claro, sí.
En el trabajo sobre los 20 y la actividad como la periferia, lo menciona, lo cruza. Pero lo que me interesa en particular es, hay un fenómeno que es el fenómeno del Estado como el dador de trabajo a un arquitecto, es una visión donde el arquitecto puede construir el Palacio de las Aguas, por ejemplo, que es un bellísimo edificio de la Avenida Córdoba, o el arquitecto puede construir el Banco Nación, y vemos, porque cuando uno mira la Plaza de Mayo y mira el Banco Nación y mira desde el primer piso del directorio del Banco Nación la Casa Rosada, uno se da cuenta de que el edificio del Banco Nación es más importante que el edificio de la Casa Rosada, lo cual hace pensar unas cuantas cosas. Entonces ahí viene la cosa. Hay otra idea de arquitecto, que es un arquitecto que ya no está simplemente al servicio ornamental del poder y a marcar que este es el poder y que esta es la solidez del poder, sino que se asocia a un programa del Estado para una política de las que podemos denominar públicas. ¿Cuál es el punto de ruptura, si existe, entre una cosa y la otra?
Bueno, ahí es un proceso. No hay un punto de ruptura, es un proceso. Y bueno, y ese proceso es un proceso en el cual empiezan a aparecer demandas estatales para los arquitectos, en este periodo del cual yo les hablaba, entre los años 70 y los años 40, ¿no es cierto?, en donde, bueno, el Estado necesita, promueve nuevas formas de vivienda, quiere ver, quiere que le presenten proyectos, cambios, otras formas de habitar, y bueno, ahí la respuesta la tienen que dar los arquitectos, y sobre todo las dan en los años 20 y 30. Uh-huh. Y al mismo tiempo, entran las ideas de la arquitectura moderna, bueno, que tienen que ver con este cambio de vínculo con el Estado y con los problemas masivos, ¿no? Entonces los arquitectos empiezan a interesar en los problemas masivos. Es decir, que yo creo que hay una cierta confluencia, ¿no es cierto?, de demandas estatales y de cambios en la formación y en la mentalidad de los propios arquitectos.
Faltan 12 minutos para las 11 de la noche. Nos va a entrar una canción más, así que dentro de las que teníamos preseleccionadas le vamos a consultar a Nay Valiente. ¿Qué prefiere escuchar, si a Bill Evans o a Caetano Veloso?
Bill Evans.
Vamos a escuchar a Bill Evans, entonces.
Sin que signifique nada eso.
Y si les parece, cuando regresamos, vemos qué pasó post-dictadura con la vuelta de la democracia. Esto es In a Sentimental Mood.
Estamos en 60 Watts escuchando a Bill Evans con In a Sentimental Mood junto a Anaí Valién, nuestra invitada de esta noche. Y bueno, nos quedaba seguir recorriendo quizás el periodo histórico más reciente para hablar de qué es lo que pasó con las políticas, claro, de viviendas y de obras públicas.
A posteriori, de cuando empieza el 76, vos marcabas, ahí hay una, si bien no se corta completamente, aparece una nueva idea de el papel de la obra pública.
Sí, sobre todo en las políticas de vivienda, de bueno, hay cierto retiro del Estado, digamos. Cierto, digo, porque es relativo. Se siguen construyendo, se reglamenta, por ejemplo, el FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda, que había sido, bueno, es un método de financiamiento, digamos, ¿no? A través de distinto tipo de imposiciones, pero bueno, es un fondo permanente. Que había propuesto la NUCE y que no había sido reglamentado. Se reglamenta, entonces, bueno, sigue habiendo producción de viviendas, pero el Estado está en un proceso, en un inmenso proceso de transformación, ¿no? Cuando llega el radicalismo, bueno, en principio el radicalismo, en el 83, la vuelta a la democracia, cree que todo puede volver para atrás, entonces que se puede hacer un paréntesis, pero ya la situación económica internacional era otra, así que se intentó que el Estado volviera a un rol más activo y eso fue difícil. A partir de allí el menemismo se completó este proceso de retiro del Estado, ¿no? Y además de
desmantel,
sí, y de desmantelamiento, ahí sí ya hubo
desmantelamiento activo.
Activo, exactamente. Por ejemplo, se privatizó el banco hipotecario, o sea, por eso no tenemos todo, no tenemos más banco hipotecario, ¿no? Claro, claro, o algo bueno que no es un órgano de vivienda social.
Conviene dar un dato porque es extremadamente relevante. La Argentina hasta 1977, es hasta la ley financiera de José Alfredo Martínez de Hoz, los bancos privados nacionales eran más importantes que los bancos privados extranjeros, y los bancos públicos nacionales eran más importantes que los bancos privados extranjeros y nacionales juntos. Entre ellos dos, el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, eran los pilares del sistema financiero y todas las provincias tenían bancos propios. Eso desapareció. El menemismo se ocupó de privatizarlos todos. A los que no pudo fue al Banco Nación y al Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Y eso jugó un papel enorme en la obra pública.
Claro. Y también hay otras cosas, como por ejemplo, cosas que en algún sentido tal vez podían estar bien, pero no de la forma en que fueron llevadas adelante. Se provincializó el FONAVI. O sea, este fondo que se manejaba de manera centralizada desde la Secretaría de Vivienda, por ejemplo, fue, digamos, derivado a las provincias. Entonces, bueno, esto uno puede decir, claro, exactamente, un proceso de transferencia, claro, que uno puede decir, bueno, en cierto sentido la vivienda va a estar gestionada de manera más cercana a quienes va dirigido, etcétera, puede tener cosas positivas, pero bueno, lo que ocurrió en la práctica es que cada provincia hizo lo que creyó más conveniente o lo que pudo, con grandes diferencias provinciales y regionales, y bueno, eso no es positivo.
Sobre todo porque la desfinanció, es decir, no era que tenían les transfería a las escuelas, pero no les transfería a las partidas presupuestarias, con lo cual la escuela pasaba a tener las condiciones de ese fisco provincial. Entonces, en una provincia los docentes cobraban 2 y en otra provincia, por hacer lo mismo, cobran 4.
Sí, exactamente, exactamente. O sea, sí, digamos, fragmentó. Fragmentó. En el caso de la vivienda, bueno, efectivamente el manejo centralizado también es un problema.
Sin
porque
duda.
Bueno, llego a Jujuy, una casa que la proyectó alguien en un tablero de Buenos Aires, puede ser problemática, pero también hay otras formas de equilibrar, digamos, centralización y descentralización que hubieran sido más positivas. Y bueno, después del 2003 más o menos, se intentó recuperar el Estado. La cuestión es que, bueno, me parece que faltó conciencia, entre otras cosas, de que había que reconstruir un Estado, había que reconstruir las capacidades y la institucionalidad de ese Estado.
¿A qué te refieres con las capacidades?
Y a que se desmantelaron elencos estatales, se desmantelaron instituciones. Entonces, bueno, ¿desde dónde empezás? Hay que reconstruir todo eso y, bueno, y que eso adquiera capacidades, ¿no?
Hoy por hoy tenemos un Instituto Nacional de la Vivienda, por ejemplo. Hoy por hoy, ¿qué instituciones tiene el Estado para articular las cuestiones referidas a la vivienda?
En el organigrama actual nos tiene que haber algo en relación con el Ministerio del Interior, creo. Tiene que estar eso ahí en obras públicas, pues que veo que quedó como Interior y Obras Públicas.
Sí.
Hay una Secretaría de Vivienda o algo así, que viene del anterior Ministerio de Planificación, el de Guido, pero Menem, por otro lado, deshizo el Ministerio de Obras Públicas, claro. Por ejemplo.
Lo transformó en Ministerio de Obras Privadas.
Claro. Entonces, bueno, todo eso son golpes, digamos, para las capacidades del Estado muy, muy grandes. Y bueno, se construyó, creo, desde 2003 en adelante.
¿Con el Procrear?
El Procrear, no, en los últimos años, ¿no? En el 2003 fue el Plan Federal,
ajá,
que creo que fue lo que más construyó, y que tuvo aspectos positivos, obviamente, pero también tuvo problemas porque se lo pensó para reactivar la industria de la construcción.
Claro.
Y pensar que, bueno, fuesen planes que incorporaran o que tuvieran en cuenta a las pequeñas empresas y no a las grandes empresas. Por eso había que construir barrios pequeños de viviendas individuales, etcétera.
Bueno, llegamos a las 23, sí, pero se nos queda, ves que nos queda corto el tiempo.
Le avisamos.
Le agradecemos muchísimo a Anaí Valiente que haya estado esta noche con nosotros. Si querés, antes de irnos, una pequeña reflexión, digamos que a la situación de hoy, ¿te parece entonces que habría que reconstruir una capacidad del Estado de intervenir?
Me parece que
esto?
Sí, que eso sigue estando abierto, sí, que hay que reconstruir las capacidades estatales para trabajar sobre ese tema y revisar las relaciones entre Estado y sociedad en el tema de la vivienda, pero bueno, es un tema abierto y muy importante.
Muchas gracias nuevamente. Mañana, 10 de la noche, nos reencontramos aquí en 60 Watts. Hasta la próxima.
Hasta las 23, 60 Watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.